El titular dice monogamia versus relaciones abiertas. Podríamos decir monogamia y relaciones abiertas.
Sí,
también
sí.
aceptan sí. las columnistas Malena Amarillo y Estela Citrín. Aquí vienen nuestras doctoras diplomadas en medicina sexual para hablar de este tema. Hoy no toca nada. Obviamente nos vamos a meter en el consultorio y en temas de infección de transmisión sexual y demás. Pero bueno, vamos por el comienzo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de monogamia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones abiertas? Malena, Estela, buen día para ambas.
Buenos días.
Viene con polémica el tema.
Viene.
En la audiencia con dudas acerca de algunas experiencias que me dicen, esto es pareja abierta, no es pareja abierta. Bueno, eso lo hablaremos en un rato.
Bueno, eso es el motivo en realidad también por lo cual quisimos traer este tema, porque es algo que cada vez se habla más, que hay como más interés y la gente en general lo trae con más naturalidad que antes, ¿no? Si bien la monogamia tenemos que definirlo como tal, como un modelo de relacionamiento sexoafectivo que está basado en un ideal de exclusividad sexual afectiva por un periodo indeterminado de tiempo entre dos personas, que en general está unido por un vínculo que está basado en la idea del amor romántico, ¿no? Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que decir es que es un constructo social. O sea, la humanidad no es monógama desde el inicio de su existencia, sino más bien desde que nuestros ancestros empezaron a establecerse como una civilización.
Ya me ocupa de agricultura.
Y sí, bueno, básicamente sí, pero como constructo social es plausible ser modificable o de por lo menos ser cuestionado.
De hecho, al día de hoy hay sociedades donde no es la norma.
No es la norma, claro. Como modelo imperante estamos hablando de acá Occidente, ¿no? O sea, de sociedades que no son monógamas un montón, pero en realidad lo que no es tanto el versus, sino explicar que así como existe la monogamia, se plantean modelos alternativos porque evidentemente no es la única manera de relacionarse, ¿no?
Y en la línea de lo que le decía Ricardo, en realidad estas sociedades que tienen más de una pareja son también un elemento de poder adquisitivo, de estatus, o sea, cuantas más personas estén vinculadas a ese varón, más poder económico tiene esa persona.
Sí, porque eso también, lo que vos decías del varón, la poligamia en general está asociada al varón.
Un varón y varias.
Que la mujer se casa con...
Sí. Entonces, en realidad, lo que queremos decir es que si entendemos a la monogamia como una construcción social, vamos a poder entender la existencia de otras formas de relacionamiento que son basadas en vínculos no monogámicos consensuados, ¿no? Esto que preguntaba la gente sobre definiciones, en realidad hay un amplio espectro de posibilidades de vínculos no monogámicos consensuados o lo que sería la no monogamia ética, porque estamos hablando de que serían todas las partes de los vínculos
de acuerdo,
exactamente.
Claro. En conocimiento de lo que está sucediendo.
Claramente.
Bien, perfecto. Bueno, en la actualidad.
Lo que sucede realmente es que lo que debería ser y lo que muchas veces pretendemos de nuestra pareja monógama es que, bueno, que sea duradera, que sea eterna, que sea fiel, que tenga una disposición exclusiva para estar con nosotros en todos los aspectos, nunca tener como una salida de esa relación, y cualquier relación paralela obviamente va a estar mal vista. Y además hay como una tendencia a creer que las personas formen esta pareja, ¿no? Porque esto es algo que aparece muy frecuentemente. Lo ves una mujer que te dice, bueno, yo en algún momento me voy a casar. Y después, inmediatamente el siguiente paso es, bueno, ¿y cuándo van a tener hijos? Y aparece el primero, ¿y cuándo vas a tener el siguiente? Es como que la idea colectiva es que la tendencia tenemos que estar siempre con una pareja y con esa pareja generar un plan de futuro que capaz que no forma parte de lo que teníamos pensado. Y otra cosa que muchas veces aparece es que en este sentido es que las personas tienen que formar una pareja porque la soltería tampoco es una cosa que esté bien vista, y que aunque sea para la satisfacción sexual tiene que haber una pareja que pueda tener un modelo de repente de relacionamiento que no sea el de vivir juntos, como esto de hay una tendencia bastante grande ahora de un modelo que es el living apart together, o sea, gente que tienen un vínculo con una persona, pero que no viven necesariamente juntos, o sea, la cotidiana que desgasta tanto a veces a las parejas se hace fuera de ese lugar.
Porque hay algo que está bueno también aclarar, ¿no? Que si bien este modelo que sigue vigente, ¿no? Monogamia significa unión única, la realidad es que la mayoría de las personas hoy en día tienden a practicar lo que sería una monogamia seriada, porque puede ser que la mayoría tengan, o muchas personas tienen más de una pareja a lo largo de toda su vida, porque esto del amor para toda la vida, o hasta que la muerte los separe, que viene del romanticismo, la época victoriana, donde era mucho más fácil prometer un amor para toda la vida cuando la esperanza de vida era de 40 años, ¿no?
Claro,
hoy en día
eran trayectos más cortos.
Claramente, prometer hoy amor para toda la vida cuando la esperanza de vida ronda entre los 70 y 80 años es un desafío un poquito más grande. Entonces, en realidad, sería mucho más razonable o esperable pensar que estas uniones pueden ser monógamas mientras duran, pero que no van a ser exclusivas para toda la vida. Después, obviamente, cuando ya se involucra o entra en juego el divorcio o la disolución matrimonial, si bien en muchos aspectos en algunos lugares todavía no está, o sea, las religiones no, en general no, por lo menos acá en Occidente no se disuelven las uniones matrimoniales, pero en sí eso está sumamente naturalizado, que las parejas se separan y se vuelven a ensamblar con otras realidades. Pero bueno, que en realidad esto de que decíamos, de que como pensar en este sueño de encontrar a la media naranja, al alma gemela, el hilo rojo, lo que quieran encontrar, nos vende esta idea de un amor romántico que tiene, por ejemplo, exigencias, ¿no? Y algunas concesiones o demandas, la principal va a ser el no tener sexo con otras personas. Esto en realidad, o sea, lo que tenemos que saber es que cuando hablamos de monogamia, indefectiblemente tenemos que hablar de infidelidad, porque surge al mismo tiempo que surge la monogamia. Entonces, en realidad, lo que existe en las parejas monógamas tradicionales es esta idea de que cualquier contacto sexual con un tercero va a ser visto como una traición, va a quedar establecido como que se rompe el pacto de fidelidad, ya sea en pos de seguir el deseo o lo que fuera, pero va a ser una transgresión. De hecho, está establecido en el Código Civil, ¿no? O sea, cuando se lee el contrato del matrimonio, está como obligación de los cónyuges prestarse fidelidad, ¿no?
No, y una de las cosas que aparece muy frecuentemente en estos como que son contratos de que no se han dicho, o sea, que nunca se dijeron de repente. Entonces, de repente, cuando aparece en una pareja una infidelidad que se descubre de muchas maneras muy diferentes, yo como ginecóloga la veo de repente en aparición en estudios normales, una infección de transmisión sexual, y lo comento en ese sentido, es como una gran traición. Pero en realidad, capaz que nunca se habló específicamente en la pareja. En esto de que ya damos por asumido de que la pareja tiene que ser fiel y para toda la vida, ¿no? Esto que decía Malena de cómo nos proyectamos en el futuro con una pareja, de repente nunca se habló explícitamente de que, bueno, mira, si pasa esto, si en algún momento tú te sentís atraído o atraída sexualmente por otra persona, yo me lo voy a tomar muy mal. Y esto va a ser motivo de que esto termine. Y en el otro sentido, capaz que como se manejó un poco la idea de esta columna, es decir, bueno, capaz que hay una forma de relacionarse con mayor honestidad, es decir, yo puedo tener una atracción física hacia otra persona y eso lo puedo plantear, traerlo a la pareja y eso manejarlo en ese sentido.
Hay muchos modelos culturales que exacerban el dramatismo de esa traición, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso juega.
Porque también hay como una idea media cliché, capaz, o gastada, de pensar que la infidelidad es porque se está buscando satisfacer algo que no está en la pareja, o que la pareja está mal o está en crisis y por eso ocurre la infidelidad, y muchas veces no tiene nada que ver con eso. Hace poco comentaron la serie La Nueva Vida de Toby, y hay una frase que dice uno de los personajes, que dice que las personas que son infieles no siempre buscan traicionar a su pareja o están enamorados de otra persona, sino que a veces buscan encontrarse lo que eran ellos mismos antes de ese vínculo, ¿no? O de esa pareja de repente de tanto tiempo. Y entonces ahí nosotros empezábamos a hablar con Estela en la previa de, por ejemplo, los neurotransmisores que juegan en los inicios de las relaciones, ¿no? La dopamina, esto de que te han hablado tanto últimamente, esto de ser medio dopavacero, que creo que lo habías dicho vos, Sueco, ¿no? Claro, ¿no? Eso de esa, ese neurotransmisor que juega tanto en esos inicios donde hay una atracción sexual muy fuerte o hay un enamoramiento, eso que se puede hasta romantizar como la idea de las mariposas en la panza.
Hay algo químico ahí.
Es químico, ¿no? Sí, claro. Eso es química. Es una droga, eso ocurre, claro, pero es limitado, eso hay que saberlo. Y no significa que el día que dejamos de experimentar esa cosquillita cuando llega el mensaje de texto de tu pareja, no significa que se acabó el amor, que se acabó la pasión o eso. Que, no, o sea, nada, eso es natural. Exacto. Podés progresar a unas siguientes etapas donde juegan otros neurotransmisores, pero a veces puede suceder que la necesidad de querer recuperar o reactivar ese circuito, exacto, ese circuito de recompensa, esa sensación hasta inclusive de transgresión, también hablábamos en la previa de la columna, vamos a hablar de los vínculos no monogámicos consensuados, pero también hay algo que juega, que es la gracia o el jugar con el peligro o con la transgresión, claro, de lo prohibido, que quizás mucha gente no quiera tener un vínculo no monogámico consensuado.
Pero es interesante, yendo para atrás, que esa búsqueda de dopamina no siempre, no, cada pareja es un mundo, no siempre quiere decir que en la pareja no se está encontrando o que hay un fracaso.
Claramente,
de hay una búsqueda.
Pero porque capaz que se dice poco eso, ¿no? Nos venden el feliz es para siempre y todo es perfecto y es una pareja de. Y de repente ves esas parejas de larga data que te da la sensación de que tienen una química preciosa, pero no significa que mantuvieran esa dopamina intacta, porque es imposible.
Y vos hablabas de lo sexual y hablabas de series. la vida de Toby o Flash.
Sí, Flash Gordon.
Sí, la nueva vida de Toby.
El otro día Pia habló de bronca y hay una infidelidad que es emocional, parece. Es interesante, hay toda una discusión de tuve un enredo emocional. Claro. ¿No? La pareja le pregunta, la pareja mujer le pregunta a la pareja hombre, ¿tuviste sexo? ¿Tuviste un enredo emocional?
Claro, me confundí. Sí. Claro. Porque hasta dónde eso no es hasta peor en algunas situaciones. O sea, el límite, vinculado emocionalmente, a veces hay gente que lo tiene como algo mucho peor que el haber pasado a una función, a ejercer una función sexual con otra persona. Porque si vas a salir a comer con alguien, de repente no te pones de esta manera que si tuviste, te sentaste a tomar un café de un problema que tenemos en la pareja.
Claro, o sea, es que dicho en ese contexto es una frase que es casi el negativo de no significó nada.
Exacto.
No, pero además lo otro es que lo que vos decías, como no es un contrato implícito, no es explícito, nunca tampoco sabes lo que es infidelidad para uno y lo que es infidelidad para otro.
Claro,
Una persona puede ser hasta peor. De qué es lo que determina cada pareja o cada vínculo. Esto sí es irreversible, no entra, esto es negociable. O sea, porque también es eso. Muchas veces conocemos todos parejas que de repente atraviesan una situación de una infidelidad y pueden seguir adelante y pueden retomar, y otras parejas que dicen, no, yo con esto no puedo seguir, es un no rotundo.
Bueno, alternativas, ¿no? La monogamia. Por el lado del consenso estamos hablando.
Sí,
¿no?
Siempre. Es eso cuando...
Bien, perfecto. Por el lado del consenso, vos decías relaciones éticas.
Monogámicas, se les dice así, relaciones no monogámicas, consensuadas o no monogamia ética, ¿no?
Por porque no hay engaño traición.
Es un acuerdo entre dos partes. Claro. Eso, y eso es súper importante.
A veces entre tres, cuatro.
Estamos pensando en una persona, en una pareja que originalmente de repente es monogámica.
Un hogar no monogámico sería, por
también,
ejemplo.
También, claro. O que de repente plantean abrir la pareja o plantear una nueva realidad de manera de vincularse. Y esto que decimos de lo de consensuado y ético implica eso, ¿no? Que todas las personas estén de acuerdo y estén con la misma... En la misma sintonía.
Claro, ¿no? Una cierta simetría también.
Claro, porque acá también, otra cosa que mencionamos mucho y hablamos en la previa, capaz que esto en la teoría nos puede parecer súper coherente, ¿no? El no ver a tu pareja como tu propiedad y entender esto que decimos, el circuito de recompensa, la dopamina, que te puede pasar, que te atraiga otra persona, y eso no significa que no amas profundamente a tu compañero o tu compañera. Pero después del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no?
Hay que ejercer esa teoría.
Exacto. Y somos seres que estamos socialmente insertos en esta sociedad, que nos pasan cosas, que es reválido que te pueda llegar a doler muchísimo la idea de tu pareja con otra persona. Entonces,
así como la atracción es natural, los celos también son bastante naturales.
Claro, y el tema de cómo lo trabajás y cómo lo manejás puede ser todo un gran problema. Uno puede ser sumamente evolucionado, maduro y responsable con los celos, y a otra gente le puede pegar horrible.
Hay ciertos cambios que ustedes notan a partir de informes, estudios, consultorios, porque ustedes atienden también esta problemática, y en esos cambios se da como una posibilidad de más parejas abiertas. Eso lo ven, se ve acá, allá, teníamos algunas notas internacionales, a veces el País Madrid, de Europa, ¿no? Occidente.
No, pero acá se ven también. Se ven, y se ven como vínculos muy sanos, en realidad. Yo no me parece que hasta en eso, que coincido con las búsquedas que hicimos en este tiempo para esta nota, sanos en todos los sentidos, sanos en el sentido emocional y en el sentido de preservar y de cuidar la salud propia y la de la otra persona, ¿no? O sea, que se vienen a informar sobre cuáles son las cosas que deberían pasar o no deberían pasar dentro de la pareja. Y
escribí acá a la temprana, tengo una pareja de amigos, realmente, dice, que tiene 30 años de estar juntos. Hace ya un tiempo eligieron tener pareja abierta, es maravilloso verlos tan felices y siendo totalmente auténticos. Cuentan sus complejidades del comienzo y las pautas que fueron cambiando al andar. Mucho para aprender, mucho para aceptar, mucha generosidad. Yo en lo personal, dice ella, no me siento capacitada para vivirlo de una manera saludable.
Exactamente. Claro. Y es importante eso, que, o sea, hay mucha gente que practica este tipo de vínculos que lo tienen como una posición más bien política, ¿no? O sea, hay grupos inclusive que se nuclean desde esta postura de reivindicar esta manera de relacionarse o de vincularse, con la palabra esta que decimos más de una vez, ¿no? Desde una honestidad más llana, ¿no? De aceptar que, bueno, esto sucede, esto pasa, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hago con esta sensación? Porque la monogamia implica mucha restricción, implica mucha represión, ¿no? Esto de cada uno puede manejarlo de mejor manera o peor manera, o puede pasar que alguien no se sienta tentado en toda su vida y la monogamia le resulte fabulosa y no le implique ningún conflicto. Pero puede suceder lo opuesto. Entonces, ¿qué hago con ese sentimiento? ¿Me siento atraído por otra persona? ¿Se lo comento a mi pareja? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Esto implica una ruptura o me hago el sota y juego de callado? O sea, esto que decimos, así como se habla cada vez más de vínculos no monogámicos, y por suerte se está hablando como con más naturalidad, es el tema de las trampas, entre comillas, y los modo pillo en la sociedad también están cada vez más naturalizados. Las aplicaciones de mensajerías o de redes sociales tienen los modos efímeros y esas cosas que están como súper naturalizados, que son maneras de que vos puedas...
Diseñado para los
pillos. Están diseñados para eso. Entonces, modo efímero. En Instagram está una cosa que es modo efímero, que es como una manera de chatear de corto tiempo, que terminás la conversación y se elimina.
Y hay algunas empresas, que yo le pasé incluso el link a Vicky Adea para hablar algún día, que te organizan toda la fuga, digamos, de un fin de semana como si fuera un viaje de negocio, por ejemplo. Entonces te mandan un mail, te dicen acá
está
su
planning.
Claro, acá está su inscripción para el congreso de tal lado, acá está por si alguien te encuentra una reservación, no, bueno, no, porque yo te dije que iba al congreso, no sé cuánto. Entonces tenés la reserva, la invitación formal, te mandan el badge, te mandan todo como para que vos digas está. O sea, es una forma también de decir lo tenemos manera, ¿no?, incorporado en la sociedad, o sea, estás formando parte de esto. Entonces hay gente que de repente puede decir, bueno, no, yo no me siento cómodo o cómoda en un vínculo que va a ser monógamo, pero además va a implicar una exclusividad sexual y por lo tanto rompo el vínculo. Entonces, una alternativa en algunas situaciones puede ser venir abiertamente a la pareja y decirle, bueno, me está pasando esto. O sea,
y hay varios modelos de pareja no monogámica consensuada, digamos.
Exacto. Sí, esto sería una forma de decir, bueno, tengo esta necesidad de tener este limerescence o esta necesidad de tener este rush de dopamina cuando empieza el enamoramiento, que como vos decías, era una forma de pasar de pantalla, pero que también es una forma de progresar al amor maduro, que en otro momento podemos conversar de los tipos de amor y cómo son los equilibrios entre el amor, el compromiso y los sentimientos y la pasión. Decir, bueno, esta misma sensación podría persistir en un tiempo mayor con otras personas. ¿Cómo
acá
lo
dice
vemos?
Paula, nosotros llevamos 17 años juntos. Hace un tiempo me interesó a mí probar con chicas, lo hicimos y lo disfrutamos los dos. No somos una pareja abierta, el morbo es el trío con una chica, a mí no me interesa otro chico. Yo le decía, no sé exactamente si uno es una pareja abierta, hacer una definición tan estricta de eso. Fue una buena experiencia, a veces lo volvemos a hacer, pero nos gusta, disfrutamos nosotros y por lo menos no existen engaños porque no tenemos necesidad, ahora, dice, riéndose. Lo nuestro fue un proceso, siempre hablamos y por mi parte siempre dije todo. Creo que nos dijimos todo y aprendimos qué es lo que nos da placer a cada uno. Sí, no sé, totalmente es válido. Una pareja abierta, ¿eh?
Capaz y bueno, sí, técnicamente, claro. Porque
o es una forma de buscar una...
O sea, es una monogamia que... O sea, el vínculo de ellos es monógamo, pero si involucran cada tanto un tercero, hay una apertura. No estaríamos hablando, obviamente, de un poliamor, porque hoy en día también lo que hay como una tendencia a confundir, imponerle poliamor, la etiqueta a todo, ¿no? Y el poliamor, obviamente, es un vínculo mucho más complejo, más profundo, que implica mucho más que sexualidad, ¿no? Mucho más que vínculo sexual, implica más bien comunicación, cariño, a veces hasta convivencia entre más de una persona. Entonces, en realidad...
O sea, hay poliamor insólito, se llama. Claro. ¿No? Gente que decide meter más personas dentro de una casa. ¿No?
Poliamor heroico.
Yo creo que entiendo...
O kamikazes.
Entiendo todo y soy tolerante a todo. Le decía en la previa de la columna, hasta que meten 4 o 5 personas dentro de una casa con video, pero que... ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Bueno. Así van a solucionar el problema con...
A menos que tengan la casa de los Roy de Succession.
Bueno, no, apartamentos que vivimos muchos hoy en día, nos pisamos. Pero más allá de eso.
En Big Love, que es la serie que yo hablaba hoy más temprano, que en la previa comentábamos, en Big Love no tenía todas las mujeres en la misma casa.
Ya venimos con desafíos para este tema de salud, con nuestras dos doctoras en medicina sexual, parejas abiertas, monogamia. Ya volvemos.
No toquen nada.
Le digo que sí a Oscar, que va a subir la columna, obviamente, como todas las columnas de medicina sexual, de Malena y de Estela. Es muy interesante el mensaje, porque lo pide que suba la columna. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que escuchar con mi esposa, dice. Siempre me sentí un bicho raro, y este respaldo es una ventana a poderlo charlar sin que haya un halo de piratería, claro, que yo no tengo, sino de la curiosidad que provoca y la validación de sensaciones. Gracias a ambas. Él quiere hablarlo y siente que si lo habla, le va a decir,
va a pensar que viene por...
Nada, pillo, si pirata. Fuera pirata no lo querría hablar.
Exactamente. Si fuera pirata, bueno, lo ejercería.
No, no, claro. Piensa que ya pasó, claro, o que hubo una...
Tampoco quiere blanquear. Me parece. Si ya pasó algo, no va a tratar de introducir el tema en la pareja, ¿no?
Sí, claro. Es lo que está diciendo. Que piensa que si lo habla, va a pensar va a la otra persona que ya pasó eso. Que hay un halo de piratería atrás, que ya sucedió, que puede sucederle en
la... La duda.
Claro, la charla. Y él lo que quiere plantear es como una futura...
No, claro, como una posibilidad.
Pero lo dirá, si es eso lo que le pasa.
Esperamos el mensaje mañana, pasado.
No, bueno, cuando
un
lo escuche.
Tranqui.
Por lo menos un del 1 al 10, ¿cómo te fue?
Bueno, medicina sexual, monogamia, besos, relaciones abiertas. Brevemente nos metemos en el consultorio con las doctoras. Bueno, desafíos para el sistema de salud.
Ahí está. El tema es que, en realidad, desde hace, de repente, unos 10 años para acá, empezaron a aparecer más marco conceptual, más investigación, más estudios sobre qué pasa, cómo asistimos a estas personas en el consultorio y qué problemas pueden tener. Lo que se ha visto es que en realidad está bueno tener en mente que las personas no hacen estas cosas, sino que estas personas son de esta forma. O sea, que hay gente que se siente muy cómodo con este tipo de vínculos, que los maneja bien, que puede sostener, incluso tener una relación con donde haya de repente niños involucrados, y los pueden sostener de una manera sana y se sienten cómodos así. O sea, que estas personas son de esta forma. Un poco para tenerlo en la base, ¿no? De que no es que nos están como viniendo a validar una infidelidad, porque a veces pasa en la consulta que vienen a preguntar porque, bueno, alguna persona le dijo que entonces tiene, y es como que demoras un rato en darte cuenta que te están pidiendo una validación de repente una práctica o de repente de otras cosas, pero ahora yo estoy viendo más personas que preguntan sobre qué cuidados podrían tener, cómo se da. Y esto que pasó acá, que pasa acá en Uruguay, que me pasa a mí, que tengo un lugar donde lo veo, que es en la ginecología, a nivel mundial aparece en todos lados. Y se ha visto que las personas que están en este tipo de relaciones abiertas o poliamorosas, tienen en realidad la misma tasa de patologías mentales que el resto de las personas, o sea, depresión, ansiedad, angustia, intentos de suicidio, tienen una preocupación importante por el cuidado del cuerpo, por el cuidado de la salud, y tienen una menor incidencia de infecciones de transmisión sexual, porque el uso de un método de barrera, de un método anticonceptivo, está mucho más arraigado que de lo que pasa de repente con, lo que no pasa de repente con la infidelidad, que claro, son estas...
Es parte del consenso,
estas,
capaz.
Claro, estas cosas de salirse de la pareja, pero sin el conocimiento de la otra persona.
A ver si te entendí bien. Viendo parejas monogámicas y parejas no monogámicas éticas, en lo único en que se diferencian es que en las no monogámicas éticas hay menos prevalencia de enfermedad de transmisión sexual.
Sí, exacto. Sí. Hay como mayor cuidado.
Porque estás preparado. Capaz.
Claro, sí. No, y en esto también, ¿no? De la intención de un vínculo más respetuoso hacia el otro, creo que esto está como parte del cuidado hacia la otra persona. Si vos querés tener un vínculo en el cual tenés más respeto hacia la integridad de la otra persona, el tema de los métodos de barrera creo que está más que incorporado que en lo que sería un adulterio, por ejemplo.
Está en la negociación, en la base de la mesa. O sea, sí vamos a abrir la pareja, sí vamos a tener vínculos sexoafectivos con otra persona, pero, por ejemplo, me quiero enterar, no me quiero enterar. Cuando vengas, quiero que me digas todo, dónde fueron, cuándo fueron, por qué fueron. Quiero que saber si tú utilizaste... O sea, está en la base. O sea, es como cuando,
un contrato.
Claro, sí. Como cuando uno planifica, que te vas a casar. Me imagino que vas a hacer un montón de cosas y cuando no lo vas a hacer, de la misma forma.
Una vez conocí a una persona que era parte de una trieja, que esto vendría a ser una relación de a tres, y me comentó en la frase, acuerdo de fluidos, me dijo que tenían.
Okay.
Era como que entre ellos... entre el vínculo
original,
prioritario, jerárquico, porque eso también existe, o sea, existe a veces como jerarquías entre los vínculos, ahí sería como meternos mucho más en lo que es la historia del poliamor, y capaz que estaría bueno que eso lo hable gente que efectivamente está dentro de los grupos, sí. Pero puede existir esto, ¿no? El acuerdo entre nosotros de repente, previo a testeo de ITS, puede haber como libertad de no usar método barrera, pero que si hay una relación con otra persona que no es de este vínculo, sí o sí tiene que haber un método barrera siempre.
Pero sin cuestionamientos en el consultorio.
No, lo que decías vos. No, claro. Nosotros en la medicina sexual, si una persona nos viene a consultar, si fuera exclusivamente para ver cómo es, cómo se maneja, cómo sería o tener una relación abierta o poliamorosa, nosotros lo que deberíamos explicitar o ayudar a la persona es a bajar este deseo a tierra, o sea, ofrecerles quizás, quienes tengan un poco más de experiencia en terapia de pareja, que venga con la pareja para poder hablarlo, y recabar siempre el consentimiento, ¿no? Evitar la manipulación de una de la persona que quiere ejercer una sexualidad fuera de la pareja, que no caer en la manipulación, no caer en el gaslighting, en esta cosa de que te estás haciendo toda una idea de cosas que yo no estoy haciendo, que eso es muy muy complicado de resolver. Claro. Violencia, y otras formas de conductas muy disruptivas o incluso de las infecciones de transmisión sexual. Pues es como cuando nosotros tuviéramos en la consulta una persona que es homosexual, transexual, nosotros no vamos a querer hacer que esa persona deje de ser eso, sino que pueda tener un vínculo de la forma que quiera, pero que no deje de ser ni infiel, ni polisexual, ni tener una pareja abierta.
Que sea como pretende ser, con las consideraciones y
claro, las recomendaciones médicas, esto, desde la prevención de ITS hasta esto de no tenerlo como herramienta de salvar una crisis. Eso es súper importante, ¿no? O sea, de no tener esta como un as bajo la manga si la pareja está tecleando, por así decirlo, y planteamos esto como para ver si este salvavidas nos rescata, porque sale mal.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Monogamia y parejas abiertas, cierre de columna musical. Esta vez, Estela, no te deja casi nunca, Malena.
No.
Es como la Rosarina, que no deja elegir. No. Pero hoy elegiste, Estela.
Hoy sí.
¿Escuchamos?
Hoy esta es God Only Knows, de Beach Boys, que es la cortina de esta serie que se llama Big Love, que es de un mormón, ¿no?
Es un mormón.
Que tiene sus montones de parejas, que en ese caso cada una tenía su casa con sus hijos.
You should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
No toquen nada.
monogamia y parejas abiertas. Voy con los mensajes, algunos de los mensajes de la audiencia. Después de 8 años en pareja, le propuse a mi novio abrirla, dice esta oyente. Él aceptó. Por mi parte, me puse a leer, buscar info, etcétera, para hacerlo de la mejor manera posible. Para él, fue un viva la pepa. Me lastimó mucho, nunca quiso hacerlo bien. Hoy somos ex y supe que me engañaba, dice. Cuando empezamos con... no en la pareja abierta, no en el consenso de pareja abierta. Cuando empezamos con mi actual pareja y la relación avanzaba, dice otro oyente, hubo una conversación resumida. Ella en un momento me dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, sí, dice el otro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Me miró y me dijo: mejor no. Muy bien, 11 años, hermoso hijo. Tuve un padre muy infiel, nunca podría gestionar una pareja abierta. O sea, alguien que carga con esa mochila, claramente lo
cultural, ¿no?
Sí. Hace más de 30 años le pregunté a mi marido qué opinaba de la infidelidad, cuenta ella, y me contestó: nada. Al insistir, nada. La pregunta me dijo: prefiero no enterarme. Y así dio por terminado el tema. Si será cultural el condicionamiento, ya que él decía que el hombre como especie no es monogámico, pero prefería no enterarse y decía nada. La infidelidad está mirada también con un esquema machista, dice esta oyente. Para los hombres la infidelidad es normal, sano, para la mujer es pecado, preocupación. El hombre infiel no acepta que su mujer lo sea, es ridículo. Son prejuicios del machismo. Si la sociedad rompe esos prejuicios, la monogamia tiene los días contados, porque por deseo, por acción, todos somos en parte no monogámicos. Recomendable la serie Machos Alfa, dice esta oyente. Es muy similar esto de la pareja abierta a estas que conviven una parte de la semana juntos y el resto cada uno en su casa. Lo veo mucho en parejas adultas con hijos grandes. Pensé que es monogámica muchas veces esa, ¿no?
Bueno, no, habrá que preguntar cómo es.
Creo
cómo
que
es
la situación ideal. Creo que la situación ideal para gente que no quiere cambiar su rutina, su monogamia, pero tiene un amor para sostener su vida, es esa. Tengo un mensaje esterojo para el final porque es súper elogioso con nuestras colaboradoras. Álvaro dice: en el mundo gay, desde el mundo gay, porque antes cuenta toda una historia de su relación, dice: las parejas abiertas son muy comunes, conozco varios ejemplos de vínculos realmente hermosos, con muchísimo amor, pero que son abiertos y tienen sexo con otras personas. Incluso he participado en relaciones sexuales con parejas abiertas, en lo que se aprecia un amor muy genuino y un disfrute muy especial en apreciar y valorar el disfrute sexual del otro, por más que no sea con ellos. Es disfrutable.
Eso es algo interesante que nos quedó en el tintero, que lo que se había también estudiado desde la medicina sexual es que, como hay tantas motivaciones distintas para el encuentro sexual, que básicamente son la procreación, la búsqueda del placer y el control, la forma de controlar la sexualidad propia y la del otro, las personas que están en relaciones abiertas o en relaciones éticas no monogámicas, tienen como más objetivo de la búsqueda del placer en la sexualidad. Que eso a veces también impacta en cómo me relaciono yo a la interna de mi pareja. Si yo estoy buscando solamente la procreación, claramente no voy a tener una apertura tan ampliada.
Sí, y además la comunidad LGTBIQ y más, históricamente se ha caracterizado por romper con los mandatos y las estructuras de la sociedad. Entonces se entiende un poco más que puedan ir en pos de ese deseo y de lo que realmente sienten, sin importar lo que de repente el resto piense de ellos y sus vínculos, ¿no?
Mira, Jimena, dice que están en pareja abierta desde el día 1. 20 años juntos, casados, familia, hijos y un vínculo sincero. Respetamos los límites de cada uno y tenemos una regla clara: condón con cualquiera por fuera de nuestro vínculo.
Aplausos.
Lo hablamos todo, nos apoyamos el uno al otro y nos contamos todo. Van 20 años casados juntos.
Bien, el verdadero tiempo funcionando fantástico.
Y se sinceraron y así siguen. Tuve una pareja en la cual incluíamos una mujer, la pasaba muy bien. Mi condición era que fuera siempre diferente. Fue hace mucho tiempo.
Eso se ve mucho en las aplicaciones de citas. La pareja que se hace una cuenta, por ejemplo, en Tinder o en Happen, en búsqueda de generalmente una mujer para encuentros así, casuales.
Una mujer muchísimo también vinculado a que el varón puede tener dos mujeres, pero que no puede tener otro varón incluido en la pareja porque va a empezar instantáneamente la comparación con el otro varón.
Sí,
o a dudar de su sexualidad, que también puede
también ser.
Claro. Hay una serie en Netflix que se llama Wanderlust. Y que muestra eso de vivir la pareja y cómo le resulta a cada uno. Y también la pareja es muy buena, la recomiendo.
Esa está muy bien, es con Toni Collette, es británica.
Es muy buena.
Bueno, podemos poner alguna lista de las que pasaron. Sí. Por acá. Una serie, bueno, Big Love hablaron,
sí,
¿no?
Después está eso yo les dije Easy, que es una de unitarios, está en Netflix, son unitarios de Chicago, esa y hay, ¿la viste? Pero viste, pero que
no
hay
sé
una
si
historia.
Vi de todos los, porque hay varios
muchas,
Easy.
Son muchas
sí,
historias.
Hay algunos capítulos memorables, es irregular porque claro, son capítulos
claro,
individuales.
Pero cada tanto aparece la misma historia o los mismos personajes, y está el de la pareja abierta, y es esto, es una pareja que intenta y que no resulta. Pero bueno, porque está, porque no puede spoileo, pasar eso. No la spoileo, pero bueno. O por lo menos muestran lo difícil que no, esto que decimos, esta pareja que lo logró en 20 años y este,
esa, que la esa gente Alicia no... es la que tiene la escena en el bar.
Sí,
después la
sí,
que está, una de las mejores escenas
sí,
que he visto.
Sí, sí,
le pregunté a Inés Bortagora,
¿sí?
Soy yo que no entiendo nada de cine y esto es una escena memorable, maravillosa,
sí,
de diálogo
sí,
de una
sí,
pareja
sí,
en es crisis
tremendo,
o
sí,
está en Easy en uno de los capítulos.
La ruptura de ella en llanto en un momento
no,
esa es
charla
narrador,
en el bar es
sí,
como...
Pero bueno, también como para decir esto, que puede pasar que uno intente y que no lo logre y que tampoco eso significa que es un fracaso ni de la pareja ni de la persona en su madurez o en su evolución personal, sino que bueno, es esto, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede soltar todo esto que nos
claro,
implica.
No hay una receta que funcione
para
todos.
No hay una receta.
Elige su modelo.
Y esto es cómo somos.
Exacto.
Claro.
Y estamos arraigados en esta cultura y puede ser casi que impensable. Por eso mucha gente opta por lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Prefiero no enterarme, prefiero no cuestionarme ni escarbar ahí porque sé que me va a doler.
Bueno, sí, nuestro oyente nos manda después este que decíamos, creo que tiene un poco de razón, nadie un poco de razón. Él tiene miedo que piense que es pirata. Si plantea el tema, no que haya hecho algo,
claro,
sino que quiera piratear con este... Como piratear con consenso.
No, mi lógica era que me imagino que alguien que cometió una pirateada va a evitar el tema, me parece.
Va
a evitar mencionarlo.
Es la única estrategia posible, seguramente.
Claro, hay mucha estrategia. Claro, él tiene miedo de plantearlo. Ahora, con la columna esta...
Quizás se le va a quedar.
Quizás por lo menos escucharle decir, ¿y vos qué pensás?
Ahí va, mirá esto, qué raro que escuché.
Claro, que de casualidad.
Esta parte no la ponga, porque si la hace al final...
No, claro, no. Corta.
La despido con este mensaje de Leticia que dice... Son supremas, ustedes dos. Las admiro mucho, muy científicas, pero con una cabeza muy abierta, siempre prontas a comprender los fenómenos sociales y culturales y sin emitir juicios, contribuyen a mejorar y prevenir en salud.
¿Viste?
Muchas
no,
gracias.
Jamás
gracias,
diría algo con... parecido porque no se me ocurre tan lindo
claro,
así.
Claro,
pienso lo mismo, pero no sabría hacerlo de esta manera.
Al lado de la plaquita, columnista claro, revelación,
ahí
se llevan estados a
Leticia me lo voy a imprimir en una camiseta.
Ah, pero columnista revelación fue la que pasaba. Para ser mejores columnistas 2023 hay que remar.
Ya tenemos que estar en otra terna, antes de reparto o algo.
Malena Amarillo, Estela Citrín, como siempre, un placer.
Muchas gracias.
No toquen nada.